Con calor, ¿no? Como que regresó el calor. Uy, estaba viendo unas hermanitas ahí con sus abanicos, ¿verdad? No voy a decir nombres porque ya saben quiénes son. Pero sí, calorcita. Gracias, Pastor Richie. Pastor Richie es nuestro pastor de los niños. Está de ahí. Ahorita ellos están, Pastor Richie y Silvia están de vacaciones, ¿verdad? Pero no, siempre sirviendo al Señor, siempre. Siempre el trabajo ahí está, ¿verdad? El trabajo del Señor. Así es que le pido que por favor vaya a su Biblia a Hechos capítulo 21. Hoy vamos a completar el capítulo 21. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 14. Vamos a comenzar desde el 15 en adelante, ¿ok? Por favor, tengan sus Biblias listas. Estamos también probando el sonido directo. En Facebook esta vez nos ayudaron a conectarnos de esa forma y esperamos en el Señor que todo haya salido bien, que nuestros hermanos que están ahí en Facebook ahorita, que todo se esté oyendo bien. Y así es que les extrañamos a los hermanos que no pueden estar aquí con nosotros. Estamos ya todos en Hechos 21, ¿verdad? Cuentan la historia de una mujer en un pueblo, un pueblecito pequeño, que escuchó los rumores de una persona del mismo lugar. Entonces esta señora empezó a contar aquellos rumores, ¿no? Por decirle, aquel chisme. Y se lo contó a unas dos, tres personas, pero de pronto el chisme se esparció por todo el pueblo. Todo el pueblo lo sabía, entonces, y llegó a los oídos de la persona de que el chisme era, ¿verdad? Y fue muy afectada a la persona. Gravemente. Después, esta señora se dio cuenta de que el chisme eran nomás rumores falsos. No era cierto lo que decían de esta persona. Entonces ella quería reparar el daño hecho. No hallaba cómo hacerle. Entonces va a ver a un anciano sabio del pueblo y le pide su consejo. Entonces este señor le dice: ve al mercado, cómprate una gallina, que te la maten ahí mismo, y cuando vayas camino a tu casa, ve desplumando la gallina, quitándole pluma por pluma, y ve y deja una pluma enfrente de cada casa del pueblo, hasta que hayas cubierto todo el pueblo con plumas. A ella se le pareció rara el consejo, entonces dijo, bueno, lo hizo. Fue e hizo eso, y ya después, al día siguiente, le informó al anciano sabio que había hecho lo que él le había dicho. Entonces le dice, ahora ve y recoge todas las plumas, una por una en cada casa, y tráeme todas las plumas aquí. Entonces se va la mujer a buscar las plumas, pero para su sorpresa, el viento se había llevado muchas, muchas plumas, y nomás encontró como unas tres o cuatro plumas. Y regresa ella al señor, al anciano, y le dice, esto es todo lo que encontré. Entonces el anciano le dice, ¿ves? Es fácil tirar las palabras, pero es imposible retraerlas. Es imposible detener un chisme cuando el chisme ya ha comenzado. Seguro que algunos están pensando que en la iglesia hay chisme, ¿no? Este pastor está predicando de chisme porque algo está pasando aquí. No, no es por eso, hermanos. No es así. Los que nos ven por Facebook no estamos predicando acerca del chisme porque hay un chisme tremendo aquí. No. Estudiamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado a una parte donde Pablo es afectado grandemente por rumores falsos, por chismes. En la iglesia en Jerusalén, los mismos hermanos en Cristo han comenzado unos rumores acerca de Pablo, ¿no? Siempre los malentendidos, ¿no? Malentendidos pasan así, a veces uno que no se explica bien, lo malinterpretan a uno. Yo en mi primer trabajo en un Del Taco, me acuerdo una vez a una muchacha, yo estaba de supervisor y le dije, ¿a qué hora sales? A las 5. Ok, me voy a aprovechar, dije yo, así va. Y lo dije en voz alta, me voy a aprovechar. Ella lo tomó mal. Hubiera dicho yo, voy a aprovechar. Lo que yo quería decir era, voy a aprovechar para darle breaks a todos los empleados antes de que ella vaya, ¿no? Pero ella cuando dijo, cuando yo, que yo me iba a aprovechar, ella lo tomó mal y me llevaron hasta a Human Resources por eso, ¿no? Pero por el mal entendido, ¿verdad? Por no explicar uno bien lo que uno está tratando de decir. Eso pasa. Y qué triste que mientras Pablo andaba predicando, andaba en sus viajes misioneros, predicando el evangelio, ¿no? Plantando iglesias, haciendo la obra del Señor, en Jerusalén están levantando rumores falsos acerca de él. La semana pasada dejamos a Pablo, ¿a dónde? En Cesarea, ¿no? En casa de Felipe el evangelista. Probablemente él fue a visitar a Cornelio, el centurión. ¿Centurión? Centurión. No, el cinturón, ¿verdad? Quizás fue a visitar a otros hermanos ahí, pero ahí lo dejamos y ahora están listos para hacer el viaje hacia Jerusalén. Cuando lo vimos la vez pasada, él estaba dispuesto a ir a Jerusalén y recuerdan que sus amigos le decían que no fuera, ¿no? Porque lo que el Espíritu Santo les decía que le iba a pasar allá. Pero por último ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y ese fue el título del mensaje pasado, hágase la voluntad del Señor. O el título de hoy es, semejantes a Él en sus sufrimientos, como lo ven ahí en pantalla. Semejantes a Él en sus sufrimientos. Así es que vamos al versículo 15 del capítulo 21, ya tienen sus Biblias ahí listas. Dice así, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Mire cómo me persigue Chipre, ¿no? La isla de Chipre. Si recuerdan, la semana pasada compartía de que Pablo, estando él la siguiente parada era Jerusalén, ¿no? Cerca de Jerusalén él estaba. Él estaba en el Getsemaní de su vida en ese momento. Estaba como Jesús en el jardín de Getsemaní, porque él sabía por el Espíritu Santo lo que a él esperaba allá, ¿no? En el jardín de Getsemaní, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Mateo 26, 41 en pantalla, dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero qué pasó cuando Jesús fue arrestado? Todos los discípulos salieron patitas, ¿para qué te quiero, no? Huyendo de ahí. Pero los amigos de Pablo, hermano, aquí están. El peligro que le espera, ellos saben el peligro que le espera a Pablo en Jerusalén, pero no dicen, hey Pablo, que te vaya muy bien, vamos a orar por ti desde Cesarea, bye bye. No, ellos van acompañándole, dice aquí que cada quien prepara su equipaje. En el versículo 15, esa frase que dice, hechos ya los preparativos, eso quiere decir que cada quien hizo sus maletas, se alistó para ir y acompañar a Pablo. Pero no podemos culpar nosotros a los discípulos que huyeron en el tiempo más difícil del Señor Jesús. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos como vino en Hechos 2. Y fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron ese poder que nosotros sin Él no podemos hacer nada. No podemos decir, ¡ay, estos discípulos! No. El Espíritu Santo es la promesa que el Señor nos dio en Hechos 1:8. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora se pueden imaginar Pablo, él va camino a Jerusalén y mientras él caminaba, ahí va bien acompañadito de sus misioneros, sus amigos misioneros, Timoteo, ¿verdad? Va Lucas también ahí con él. Y otros más hermanos que se unieron de Cesarea van acompañándolo. Y hasta hay uno ahí que el nombre es muy raro, ¿no? Nasón. M-N, yo creo que la M ha de ser muda, ¿no? Nasón. Nasón dice que él tenía una casa en Jerusalén. Entonces él va con ellos porque él tiene una casa en Jerusalén donde ellos se van a ir a quedar, a hospedar. Imagínense, hasta tiene para dónde ir. Va bien acompañado ahí, Pablo. ¿Cómo se ha de sentir él, no? Y qué bonito, hermanos, es tener hermanos en Cristo que lo acompañan a uno, que están dispuestos a acompañarlo a uno en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo sé que aquí hay hermanos que si viene algo duro en mi vida, yo sé que ellos van a estar ahí. Y yo, ustedes también. Y van a estar ahí para mí, para mi esposa, para mi familia. Y ustedes también pueden contar con nosotros para estar ahí con ustedes en las buenas y en las malas. Amén. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que llegan a Jerusalén y son recibidos por los hermanos. ¿Y cómo lo recibieron los hermanos? Con gozo, dice. Y podemos imaginarnos la escena. Nosotros, hermanos, llegan los hermanos con gozo, los abrazan. Al ratito están ahí sentados a la mesa, están comiendo, están partiendo el pan, están teniendo comunión. Y al día siguiente van a la casa de Jacobo, ¿verdad? Y ahí están los demás ancianos. Este Jacobo aquí es el mismo Santiago de la Epístola de Santiago. Es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él es el líder de la iglesia ahí en Jerusalén. Y ellos van a su casa y ahí están todos los ancianos. Entonces, ahí se encuentran reunidos y escuchan el reporte de Pablo de lo que el Señor había hecho entre todos los gentiles, ¿no? Lo escuchan. Ahora, ponga mucha atención al versículo 20 que viene enseguida. Ponga mucha atención ahí. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Notó eso? Pablo está hablando acerca de lo que Jesús está haciendo entre los gentiles. Ellos glorifican a Dios, quizás dijeron: oh, gloria a Dios. Y le dicen: ¿Ya ves? ¿Cuántos millares de judíos hay aquí que han creído en Jerusalén? ¿Viste que llena está la iglesia en Jerusalén? Es lo que ellos le están diciendo. Hay unos de esos videos que ponen en YouTube, ¿no? Había uno de dos señoras que se encuentran en un estacionamiento. Vienen de comprar, ¿no? De compra. Y la se ven: ¡ah, hola, cómo estás! Y le dice a uno: ah, ¿cómo está tu niño, tu hijo? Ay, que ellos fue con mi niño, con mi hijo a la escuela, que fueron juntos, que no sé qué. Y le dice ella: oh, está bien, gracias. Sí, le costó salir de la high school, pero por último logró salir. Ahora está trabajando, le dice. Y le dice: ¿está trabajando? ¿No está yendo a la universidad?, le dice ella, así como, ¿verdad? Y entonces: oh, no estaba en sus planes para él este año. Así que él está trabajando, pero él está muy feliz. Y él le dice: ay, lo siento mucho, le dice así, ¿verdad? Y ella le dice: oh, mi niño, fulanito, él está yendo a la universidad, al Stanford. Y le dice: y él es el número uno en la clase, que no sé qué, ¿verdad? Y ella empieza, y entonces ella le dice: ay, qué bien, le dice, felicidades. Le dice: ok, mucho gusto verte, que no sé qué. Y le dice que: ay, no te preocupes, todo se va a mejorar para ti. Le dice. Entonces la otra se queda viendo como, ¿qué quiso decir con eso, no? Entonces después llega ella y se mete al carro y ahí está el muchacho, el universitario de Stanford ahí, y está súper enojado porque se tardó un minuto en llegar y empieza a maltratarla a ella ahí. Después en la otra escena llega el hijo, el que está trabajando, ¿verdad? Llega con un ramo de flores a dárselo a su mamá. ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué diferencia! No sé si tú algún día le has estado comentando a alguien algún logro de un hijo tuyo. Y entonces se lo dices a alguien y esa persona cree que es un concurso de a ver cuál hijo es mejor, que no te deja ni terminar y empieza a contarte de: ay, mi niño este, mi niño aquello, mi niño el otro, ¿no? Ya, yo creo que ya les ha pasado a algunos, a mí me ha pasado por lo menos, ¿no? Pablo da su reporte aquí, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles y ellos inmediatamente: gloria a Dios, pero ¿ya viste la iglesia qué crecida está? ¿Viste cuántos judíos han creído? Y todos son celosos por la ley. Esa es la respuesta del reporte de Pablo. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esa parte que dice, se les ha informado, es otra forma de decir, hay por ahí y se anda un chisme, ¿verdad? Hay rumores de que tú estás haciendo esto, esto y esto, ¿no? Y estos miles de creyentes, celosos por la ley, se les ha informado de que él está enseñando a no guardar la ley de Moisés. Ese es el chisme que se ha ido esparciendo todo este tiempo. Oigan, pero no, ¿qué no fue Pablo el que circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo tenía padre griego y su mamá era judía, pero él no había sido circuncidado al octavo día como lo hacían los judíos. Y él lo circuncida para guardar la ley, imagínense. Y aquí le están acusando de no guardar la ley. Ahora, esta es la mayoría de los ancianos que están diciendo esto. No sabemos Jacobo qué es lo que él piensa de todo esto. Esta es la mayoría hablando. Pero al ver la epístola de Santiago, nos dice algo interesante acerca de la lengua, ¿no? Santiago habla mucho de la lengua, de los chismes, ¿no? Santiago 3, 5 al 9 en pantalla dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, la lengua. Dice que habían cuatro pastores, ¿no? Tenían una reunión y ellos comenzaron a confesar sus pecados entre ellos. Viene el primero y dice: yo a veces me gusta ver películas que no debería de ver. Okay. Viene el segundo y dice: yo a veces me voy al casino y me voy a las apuestas. Viene el tercero y dice: yo cuando nadie me ve, yo me fumo un cigarro. Y viene el cuarto y le dice: hermano, mi pecado es el chisme y no me aguanto por salir de aquí. Amárrenme. La lengua es como una chispa que enciende todo un bosque, dice Santiago, ¿no? Y ahora Pablo está siendo afectado por la lengua aquí. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Noten que Pablo no se defendió aquí. No dijo: eso no es cierto, son mentiras. No, él está 100% confiando en la voluntad del Señor. Él, pase lo que pase, él está dispuesto hasta morir por el nombre del Señor Jesucristo. Más adelante él le va a escribir a los romanos y nos va a dar a nosotros ese versículo tan conocido, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se quejó, no dijo nada. Él dijo que estaba dispuesto hasta morir. ¿Qué daño le pueden hacer unas palabras, un chisme, ¿no? 23 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres, no son los pastores, cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus votos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó o el chisme acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces la idea de ellos, la sugerencia es de que él vaya, ¿verdad?, para apagar estos rumores falsos, que él vaya y él haga el rito del voto nazareo, y que no solo él lo haga para sí mismo, pero que patrocine a cuatro de estos hombres, que él pague por los gastos que ellos necesitan, para que vea que él no enseña a que no cumplan la ley de Moisés, ¿verdad? Él lo hace y hasta paga para que otros lo hagan. Ese es el plan de ellos. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarde nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo vimos anteriormente en el concilio en Jerusalén, ¿no? Y ellos se les olvida que fue Pablo con Bernabé que fueron y llevaron las cartas estas para dárselas a toda la iglesia. 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre por que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces ellos habían visto a Pablo acompañado de gentiles, y incluyendo a este Trófimo, ¿no? Que es un nombrecillo, Trófimo. Ahora ellos asumen de que Pablo había metido a gentiles en el templo, había cometido un sacrilegio, los gentiles no podían entrar al templo. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Mire, Pablo, le están dando una golpiza a ellos ahí. En su epístola de Filipenses, Pablo, que va a escribir más adelante desde la cárcel en Roma, en Filipenses 3:10 dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este jueves completamos el libro de Job, ¿recuerdan? Y Job dijo algo, dijo ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo él así, ¿no? Y vimos que hay una diferencia en cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y nosotros podemos ver a Dios. Nuestro conocimiento de Dios pasa de nuestro intelecto a nuestro corazón cuando Él abre nuestros ojos. Hay una palabra en griego, dos palabras para decir conocimiento en griego, ¿okay? La primera palabra es oida, no oída, pero oida, quiere decir conocimiento adquirido intelectualmente, conocimiento como estudiando, ¿no? Ese es el conocimiento oida. El otro conocimiento que hay es ginosco. Ginosco se oye como ¿qué? Conozco, ¿no? Ginosco, de ahí viene la palabra conozco. Este ginosco, este conocimiento quiere decir un conocimiento adquirido por medio de una experiencia personal, conociendo personalmente. Es el deseo de Pablo de conocer tan íntimamente al Señor Jesús y ser semejante a Él, que Él estaba dispuesto a conocerle en carne propia, conocer los padecimientos de ese Señor. Los sufrimientos del Señor. Él estaba dispuesto a sufrir como Él sufrió para conocer más de cerca a Jesús. Ginosco. 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, llegan a las gradas, hay tanta gente que agarran a Pablo. Leí un comentario que Pablo era grande, así como yo. Sí, dicen que era chiquito. Yo no me imaginaba que él fuera ese chico, ¿no? Pero dicen que no era alguien grande. Entonces lo agarraron y lo llevaban así, mire, como esos conciertos que se tiran, ¿no? Y los llevan hasta atrás. Así lo llevaban a él, ahí llevado en peso. 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Esta palabra muera aquí, hermanos, en la versión original no dice muera, pero dice fuera con él. Y es la misma palabra que se encuentra en Lucas 23, 18, cuando la multitud dijo, fuera con este y suéltenos a Barrabás, cuando pidieron que crucificaran al Señor. Lo mismo le está pasando a Pablo aquí. La historia se está repitiendo en él. Pablo estaba dispuesto a conocer ginosco de una forma personal los padecimientos que el Señor había sufrido. El Señor le escogió a él para sufrir de esa manera, ¿recuerdan? Yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre, lo dijo. Pero el Señor sabe cuánto uno puede aguantar, hermanos. ¿Qué tal sufrimiento uno puede aguantar? Él nunca nos va a dar algo más de lo que nosotros podemos soportar. No nos va a pasar lo que nosotros podamos resistir. Amén. Pero Pablo estaba dispuesto a pasar aún esto por agradar al Señor Jesús. Creo que tengo un tiempo para contarles una historia. Les conté que me decían Michelin, ¿no? Cuando estaba chiquito, ¿no? Por gordito, por las llantillas, Michelin. Pero hasta el octavo grado me cambiaron el nombre, hermanos. Y no me acordaba de esto. Pero resulta, yo estaba en el equipo de fútbol del octavo grado y no había suficientes camisetas del uniforme. Entonces yo no tenía la camiseta, ¿verdad? Y estábamos todo el equipo, pero había uno que tenía camiseta y no llegó. Y yo mi posición era banquero central, ¿verdad? Porque por mi físico. Yo le dije al entrenador, le dije, entrenador, le dije, don no sé qué, le dije, fulano no vino a jugar, él tiene una camiseta, está bien si yo voy y se la pido para que yo me la ponga y juegue. Le dije yo, sí va. Y me dijo él, no te preocupes, si vas a banquear de todos modos. Pero me tuvo lastimado, que ve a traerla. Y fui a buscar al muchacho y lo encontré y me dijo dónde estaba la camiseta. Ahí en la escuela la tenía en su pupitre. Bueno, agarro la camiseta y salgo corriendo y en el camino me la voy poniendo. Llego allá, me siento y no me viendo al coach, ¿no? Y después por último él se... de tanto que lo estaba volteando a ver. Íbamos ganando 1-0. Y me pone. Quizás 5 minutos, dijo, me tuvo lástima. Me pone 5 minutos, hermanos, nos meten 4 goles en 5 minutos. Había unas chiquilladas del hombre plástico y había un personaje que le decían Ula Ula, el mala suerte, que andaba con una camiseta de Hawaiian, camisa, y él tenía una mala suerte, siempre todo. Y entonces, desde entonces me decían Ula Ula, el mala suerte, porque 4 goles nos metieron en 5 minutos. Me sacaron, ya nunca volví a jugar, hermano. Bueno, esa es historia real, pero también había otra historia real también de un entrenador en un equipo de fútbol americano. Y uno de los jugadores era como yo, era banquero central, ¿verdad? Era un jugador mediocre que nunca jugaba. Entonces, una vez resulta que el papá del joven muere. Entonces el muchacho en una universidad es esto, el muchacho se fue por unos cuantos días, pero después del funeral, 3 días después del funeral, él regresó y estaba listo para jugar. Y le dice al coach, le dice, coach, put me in, pidiéndole al entrenador que lo pusiera a jugar. Y entonces aquel no quería, pero dijo, vea, tuvo misericordia porque su papá había muerto. Entonces le dijo, okay, está bien, tomás una jugada, le dice, y vas a salir, le dijo, sí, porque fútbol americano son jugadas, ¿no? Entonces va el muchacho y el muchacho empieza a jugar el juego de su vida. Y estaba jugando tan bien que ya no lo sacó el coach. Y van y ganan, llegan a ganar y se jugó todo el juego. Y entonces viene y le dice, ¿qué te pasó? Esta es la primera vez que tú juegas de esta forma. Le dice, what got into you? Le pregunta, ¿qué te pasó? Le dice al joven. Y le dice, al coach le dice, es que mi papá murió, le dice, y mi papá era ciego. Y él, es primera vez que él me ve jugar, le dijo. Primera vez que él me vio jugar. El Señor Jesús nos ve a todos nosotros. ¿Cómo estás jugando tú en el juego de la vida en este momento, no? ¿Estás sentado a la banca o estás jugando en este momento? Mira, no importa lo que venga a tu vida, no importa qué chismes se levanten en contra tuya, no importa qué tribulación venga hacia ti, tú tienes que seguir jugando porque Dios te está viendo. Tienes que seguir jugando para papá. Y esto pronto va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Puestos de pie también. Padre bendito, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ves, Señor.